Gloria al Señor. Hermanos, vamos a cantar unas alabanzas. Amén. Hoy también, además de la predicación, vamos a observar la cena del Señor. En obediencia a la palabra de Dios. Hermanito José Luis va a dirigir el devocional de hoy. Así que vamos a cantar.
Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí ahora delante del Señor de nuevo. Para ir delante de Él con cánticos. Nuestro primer cántico en la mañana de hoy se titula Jesús está pasando por aquí. Recordándonos siempre de dejar que el Señor obre aquí en la iglesia, lo que estábamos hablando hoy en Santiago. Y dice, cuando Él pasa todo se transforma. Hay que dejar que el Señor nos transforme aquí en la iglesia. Que Cristo obra en nuestras vidas son reales. La paz que nos da es real. El amor que nos da es real. No es una idea, no es un ideal, sino que es algo real. Es algo espiritual que obra en nuestras vidas. Hay que dejar que el Señor obre en nuestras vidas. Él está siempre pasando para trabajar y transformarnos más a su imagen. El himno que tenemos ahora, el himno número 387, Dulce Comunión, habla también de esto, de la comunión con el Señor. Ese es el tema de los cánticos de hoy, el estar juntos, anclados en Cristo.
No.
Siempre recuerda los brazos de mi Salvador. El Señor siempre está con los brazos abiertos para ayudarnos, para soportarnos en las pruebas, para ayudarnos y para apoyar, ser nuestro apoyo y ser nuestra fuerza en nuestra debilidad. Siempre está trabajando ahí con nosotros. Y es ese sentido de los brazos, el abrazo también del Señor. El Señor nos ama y nos da esa confianza y nos da ese poder espiritual para seguir adelante en las pruebas. Amén. Vamos a tener ahora la oración por las ofrendas antes de seguir a nuestro último cántico.
La gloria sea para nuestro Señor. Alabado Señor Jesús, en esta mañana vamos a ti, Señor. Primeramente te damos gracias por habernos cuidado durante la noche y habernos dado este bello día, Señor. Gracias por todas esas bendiciones que tú derramas sobre nosotros cada día, cada momento. Gracias porque sabemos que tus bendiciones son eternas. Ahora te pido, Señor, que bendiga estos diezmos, estas ofrendas que van a ser colectadas aquí, Señor. Que bendiga al dador alegre, Señor. Bendice al que no puede dar también, Señor. Y bendice a todos nuestros familiares y a todos los que estamos aquí. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive, reina y que pronto viene. Amén.
A tener ahora el próximo cántico, Fortaleza Mía.
Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. Porque ha sido mi amparo.
Ha sido mi amparo y refugio en el día de angustia, el que nos sostiene. Muchas veces no nos damos cuenta de cuánto en realidad el Señor nos sostiene y cuán importante es el Señor en nuestras vidas. No nos damos cuenta hasta que en realidad estamos en ese momento de que no tenemos nada más para a lo cual aferrarnos para soportar una situación difícil. Y muchas veces entonces esas situaciones difíciles nos ayudan a crecer en el Señor, porque aprendemos de que Él sí nos sostiene. Y entonces las situaciones difíciles no se hacen tan difíciles, porque sabemos que tenemos ayuda y no estamos solos para enfrentar esa situación. Algo que siempre podemos recordar en el Señor y nos debe dar gozo, aún en medio del dolor, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las enfermedades y tantas otras cosas que nos pasan todavía aquí en nuestra vida. Podemos siempre aprender y el Señor siempre está ahí con brazos abiertos ayudándonos y fortaleciéndonos en Él. Vamos a orar ahora para introducir la predicación. Señor, te damos gracias por tu bendición de nuevo en este día. Te pido que bendigas ahora el resto del culto, la predicación. Te pido que tu palabra pueda ser expuesta y podamos aprender de ella. Te pido que podamos aplicarla a nuestros corazones y nos ayudes siempre a seguirte y a seguir tu palabra. Te pido que nos des ese entendimiento ahora, que podamos aprender de tu palabra siempre. Ayúdanos también al final del culto a ir con bien a nuestras casas y que tú nos bendigas siempre y nos sigas bendiciendo en el día de hoy. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria al Señor. Hermanos, abra su Biblia en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 10. Gálatas 1, 6 al 10. Gloria a Dios. Les invito, si pueden, hermanitos, ponerse de pie un momentito. Vamos a leer Gálatas 1, 6 al 10. Y luego de ello oramos y entonces vamos a la exposición de la palabra de Dios. Amén. Todos juntos dice así, Gálatas 1, 6 al 10. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre, ahora, Señor, recibe nuestra oración. Estamos intercediendo por la hermanita Lisa, Señor. Tiene muchos síntomas y está enferma. Hoy no pudo estar con nosotros. Bendícela, mi Señor. Sana su dolencia. Permite que todo esto se le vaya, Padre Santo. Y que pueda estar completamente bien también. Por la hermana Natalia, Señor. Te damos gracias primeramente porque tú has permitido que ya lo peor haya pasado. Pero aún necesita recuperar. Y confiamos de que tú estás con ella como poderoso gigante también, Señor. También, Señor, intercedemos por don Ángel, Padre, que está bien, bien ya delicadito, Señor, allá en su cama. Tú conoces bien, Señor, su condición allá. Te damos gracias porque sabemos, Señor, que él te confesó a ti como Salvador. Te pedimos, Padre, que lo ayudes en estos últimos momentos que tiene, pero bien pudieran ser años todavía, Señor. Sabemos que tú le has permitido casi 100 años de vida. Tu bendición está con él. Te pedimos, Padre, que tú hagas tu voluntad grande con don Ángel, Señor, también. Padre, por Edward Carrero, Señor, que hace muchos años le conocemos, pero tú sabes que no saca los pies del plato. Y es que cuando tú has llamado a alguien con propósito y a la persona no le da la gana de hacer las cosas como son, tú te las entiendes con ellos. Personas a veces no comprenden la seriedad del Evangelio, pero tú te encargas de recordársela, Señor. Porque tú eres bueno, y tú lo que quieres es que él vuelva a tus caminos. Sí, eso mismo te pido por él y por la muchacha que está con él en estos días, que no era la que estaba antes ni era la que estaba anterior, y ya tú sabes. Ten misericordia de él, Señor. Yo mismo a veces pienso que, a veces me cuesta mucho pensar que pueda haber un cambio en su vida, pero entonces me aferro de tu palabra que dice que tú transformas y que tú haces la diferencia. Por eso te pido por él, Señor, para verlo entonces completamente restaurado. Padre, también por Osvaldo, Señor, estamos pidiéndote ahora, dándote gracias por su convalecencia y pidiéndote que siga estando con él para que todo siga bien y se sane por completo. Por los hijos del hermanito Pablo, hermana Rosa, Ivy, Pablo Junior y Mildred, Señor, que tienen artritis y otros síntomas más. Está con ellos, Señor, y bendícelos. Permite, Señor, que toda su familia estén bien y sanos, Padre Santo, allá en Estados Unidos. Por la asignación de David, Señor, con la milicia, pedimos que guíe sus pasos y que lo pongas en un lugar seguro y bueno, Señor, donde él pueda ser de bendición también. Te pedimos eso para que tú estés con él siempre, Padre. Señor, por Luis Gabriel, que está malito del estómago, Señor, te pedimos para que estés con él y lo sanes, que ya esta tarde esté ahí nuevo, en nombre de Jesús. Por Angélica Durán, Señor, que es paciente de cáncer y está convaleciendo. Por Aarón, Señor, que le han amputado sus pies y sus dedos también. Bendícelo, Padre Santo, y permite seguir recuperándose. Y también damos gracias y seguimos orando, Señor, intercediendo por la mamá del hermanito Rafael Gómez. Para que tú permitas que se sane completamente también. Nos unimos, Señor, a la acción de gracias por la hermanita Natalia. Dándote gracias porque sabemos que tú contestas la oración y has contestado, y para que la sigas fortaleciendo, en el nombre de Jesús. Por los nietos, Señor, hermanito Gerardo, que están enfermos ambos, para que tú los sanes también, Señor. Por la mamá de Josué, Padre Santo, allá en Isabela, que está entubada, Señor, bendícela, Padre. Bendícela y sácala, Señor, de esa crisis donde está ahora mismo, Padre. Por la hermana Marcia seguimos intercediendo, para que tú sigas completando la obra perfecta que ya tú hiciste en ella. Y también por Gerardo mismo, Señor, te pedimos para que tú le des fortaleza, le aumente la fe y le des tu sabiduría y lo ayudes a través de todos los detalles de su vida también, Señor. Por las peticiones de mi mamá, Señor, la tremenda y las dos especiales, te las presentamos. Tú sabes exactamente cuáles son y así mismo las contestarás en tu sabiduría, Señor. Por un trabajo, Señor, para Josué, Padre Santo. Confiamos de que así lo harás, para que tú tengas en tu mano los planes, Señor, de casarse eventualmente. También, Señor, protección para Rael, para Lorimar, para todos los muchachos, Señor, que estudian en las universidades, a veces de noche, Señor, sale de esos parkings, es peligroso. Pero confiamos de que tú estás allí, el ángel de Jehová está allí, en nombre de Jesús. Padre Santo, también por la confraternidad de estudiantes cristianos allá en la UPI, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, Señor, te pedimos para que sigas dándole firmeza en la fe y que puedan ser apegados a tu palabra y que sigan proclamando tu palabra de salvación allá. Por el trabajo de José Luis, Señor, los estudios de las traducciones también, para que tú le des gracia en ello, y por su estudio, para que tú le des dirección eventualmente para dónde tiene que enfocarse, Señor. Por Josías Melchor, Señor, te pedimos para que en esta operación de rutina que le han hecho para mejorar, Señor, sus válvulas y sus condiciones, tú estés con él. Gracias porque ha salido bien. Te pedimos que se recupere bien y pueda seguir, Señor, su vida normal, Padre Santo. Por Amílcar, Señor, y familia, estamos intercediendo, pidiéndote, Señor, que tú hagas la obra perfecta en él. Siempre ha estado en tus manos, Señor, seguimos intercediendo por él, por su familia. Padre Santo, para que tú permitas también que ellos persistan en el verdadero evangelio también, Señor, en su familia, todos ellos. Haz un milagro poderoso en su vida, mi Señor Jesús. Por Abimael, Señor, que tiene gota, te pedimos por esa afección que tiene, Señor, sánalo, bendícelo, sálvalo también, Padre Santo. Sabemos que tú le estás llamando de muchas maneras. Sálvalo, Señor. Por una petición especial de parte de las jóvenes de la iglesia, estamos intercediendo también. Tú sabes exactamente, y en ti la ponemos, y en ti sabemos que va a ser contestada, Señor. También, Padre Santo, por el trabajo de la hermana Socorro, estamos intercediendo para que tú le des paz allí. Tú le des gracia allí delante de los supervisores y todos los otros líderes de allí, Señor. Que tenga la actitud correcta y que a ella le des la paciencia también para tratar con ellos, Padre Santo. Ayúdala, Señor, en esas dificultades en el trabajo. Y también, Señor, te pedimos por su salud, para que tú la sanes, Señor, y la pongas completamente bien, Padre Santo. Señor, por la hermanita Clara, Padre Santo, para que cuando vaya el neurólogo no le encuentres nada, mi Señor Jesús. Y que esté completamente bien, y así mismo siga completamente bien. Bendícela a ella y a todos los jóvenes en sus estudios, Señor, ahora que estamos ya en el medio del semestre, y algunos están quizá terminando trimestres ahora también. Bendícelo y dirígelos y ayúdalo también en los planes para tomar la reválida ahora a principios de año. Se pueda preparar y que sea exitosa en eso también. Abraham, Padre Santo, también intercede por su papá, pero también intercede por él mismo, por su salud. Te pedimos por eso también, para que tú le bendigas y lo tengas bien y lo ayudes también con su carácter. Gracias te damos, Padre. Te pedimos también por el maestro Cataque, que no le vemos hoy, por Carlos, Padre Santo, por hermano Millo y Angie, por Brian y por la hermana Judith, Señor, que está de viaje. Bendícelos, Padre. Y ahora bendícenos a través de tu palabra y que la prediquemos como está. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria, usted puede sentar, mi hermano querido. Hace un tiempo, de momento, estaba, yo no miro mucho Facebook, porque me enferma el alma a veces el Facebook, porque es que la gente escribe muchas necedades en Facebook, y entonces yo entro a Facebook a páginas en extrema selección. Últimamente, pues, estaba entrando a una página de unos aficionados a retratar pajaritos de Puerto Rico. ¿Okay? Pajaritos de los que vuelan, ¿okay? De los que están en las matas, no piense otra cosa. Por ejemplo, una vez me dijeron así, ¿okay? Los pájaros que Dios creó. Entonces, bien bonito. Entonces, nosotros pues estamos esforzándonos en tratar de aprender a retratar pajaritos. O sea, que los pajaritos se mueven, qué sé yo, qué cosa. Es difícil. Anyway, de momento estaba mirando la paginita de los pajaritos. De momento, al lado, tú sabes que en Facebook ponen diferentes anuncios. Y veo, iglesia tal, tal. Y me da con dar clic, y de momento sale la página principal de esta iglesia, que tiene una página en Facebook, de esa iglesia en específico. Entonces dice abajo, pastor tal tal, dice, ¿para qué yo tengo que hablarle a la gente del infierno? ¿Para qué yo tengo que hablarle a la gente del pecado? ¿Para qué yo tengo que hablarle a la gente de pasar trabajo, pasar trabajo y sudar y sufrir cuando yo le puedo hablar de cosas buenas? Y a mí yo dije, espérate, esto será que él no terminó el pensamiento. En vez, porque yo dije, a lo mejor es que abajo dice, así es que dice alguna gente, pero entonces yo predico el evangelio que dice esto y esto, esto. Pero no era así. Yo me espanté. Yo fue hace varias semanas. Y dije, wow. ¿Qué valor tiene este hombre? Y después la iglesia en su nombre de la iglesia tiene el nombre de Cristo allí. Y yo, ¿pero qué eso no es el Evangelio de Jesucristo? Decir que no hay infierno, decir que no hay pecado. Entonces, ¿para qué murió Cristo si no hay pecado? Y yo, a mí me espantan bien pocas cosas. Y eso fue una de las que me espantó. Yo dije, y me puso a ver. Entonces, entonces tú sabes cómo es en Facebook, que decía ese error allí. Y debajo estaba una tonelada de likes. Ahí yo dije, ay, Señor Santo. Mira, hermano, el tema de lo que vamos a hablar hoy se llama el veintiúnico. ¿Tú sabes lo que es el veintiúnico, verdad? Cuando solamente hay uno, y uno, y uno, y uno, y uno. Y tú lo buscas, es más que uno, hermano. El Evangelio es uno. No son 10. Ni el Evangelio va cambiando. No, es que el Evangelio es el siglo XXI. No, el siglo XXI. El siglo que usted quiera es el veintiúnico. Hay un solo Evangelio. Al hermanito Pablo, cuando le escribe a sus queridos hermanos de Galacia, que Galacia, si usted recuerda, era lo que es Turquía hoy en el sur, pues muchas iglesias que había allí, Listra, Derbe, Iconio, y posiblemente hasta por Galacia se le conocía a la región completa de las iglesias que están, por ejemplo, en Apocalipsis, Pérgamo, Tiatira, Éfeso, todas ellas, un montón de iglesias. Y él escribió aquella región porque allí fue que él fue mandado por el Señor Jesucristo cuando en Palestina, en Judea, no quisieron el Evangelio. No quisieron al Señor Jesucristo. Y después cuando vinieron los de Cristo a predicar el Evangelio de Cristo, que Cristo murió por los pecadores y que resucitó al tercer día y está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el Evangelio. No lo quisieron. Y Pablo fue entonces a los gentiles, a aquellos que no eran judíos, y se fue primeramente a esa región de Galacia. Pues a todas esas iglesias Pablo le escribe aquí. ¿Y usted sabe qué estaba pasando, hermano? Que no bien Pablo había predicado el Evangelio en alguna ciudad y había establecido la verdadera fe de Cristo en esa iglesia, en cuanto ya él iba montado en el barco o montado en los piecitos que tenía caminando para otro lugar, venían un montón de personas a contradecir lo que él había enseñado. Y aquí en Galacia estaba pasando peculiarmente de que venían algunos, ¿verdad?, que se predican hoy también, que dicen que el Evangelio de Cristo, ok, está bien, pero entonces hay que añadirle algunas cositas al Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, predican que sí, que Cristo murió por los pecadores. Predican que sí, que somos pecadores, lo cual es cierto. Por eso fue que Cristo tuvo que morir. ¿Por qué murió Cristo? Porque dice que si no se derrama sangre, no hay perdón de pecados. Así que era o la sangre tuya, o la sangre de Cristo. Si es la sangre tuya, ¿de qué te vale? Pues entonces, al morir y derramar tu sangre, pues te quedas muerto y pagas por tus pecados. Eso no es ninguna solución. Pero cuando Cristo murió por nuestros pecados, al creer en su sacrificio por nosotros, somos salvos. Y Él nos perdona de la consecuencia eventual del pecado, que es la muerte segunda, y es el lago de fuego, lo que este Señor dice que no le gusta predicar. Si no hubiera eso, pues entonces no hubiera necesidad de Cristo. Pero entonces algunos hoy día, ¿verdad?, en el Evangelio más moderno, como dicen, pues han dicho que hay que guardar también algunas observancias de la ley. Eso estaban diciendo los que iban a Galacia. Usted sabe que hay personas que dicen que si usted no guarda el sábado, usted es de Cristo, ¿verdad? Pero si usted no guarda el sábado, está perdido. Y de hecho, el no guardar el sábado dicen que es una marca de la gran ramera. ¿Usted recuerda lo que hablamos de la gran ramera? Le perdono, hermano, pero que a mí me digan que yo no guardo el sábado, yo soy de la gran ramera. Yo no tengo ninguna característica de la gran ramera. Yo no soy ninguna persona perfecta, pero yo he sido lavado con la sangre de Jesucristo. Yo no ando en delitos y pecados haciendo zanganería por ahí. Vuelvo y digo, no quiero decir que sea perfecto, ¿verdad? Porque tengo que arrepentirme y pedirle perdón al Señor todos los días. Pero una cosa es servir al diablo y otra cosa es servir a Cristo y pedirle perdón todos los días, ¿oyó? Y que venga alguien a decir que porque uno no se congrega un sábado, que uno está perdido y que es la marca de la iglesia falsa que le va a servir al diablo, eso se llama una blasfemia contra el Evangelio de Jesucristo. Eso está activo hoy, hermano. Y con mucha calma, con mucha cautela, se lo dicen, ¿verdad? Sí. Que adoran el Dios Sol porque Sunday es día del sol. Necesitan una clase de lenguaje también. Hermano, hay tantas cosas. Hay una gran tentación para muchas personas en tomar algo tan simple. ¿Usted puede creer algo tan simple? Tito Ortega es un sinvergüenza. Es un pecador. No vale nada, es un arrastrado. Y viene Cristo y dice, o Tito Ortega paga por sus pecados o yo muero por él. Pues, gloria a Dios, él murió por mí. Y yo creí y creo que él murió por mí. Y que su sacrificio es en sustitución del mío. Y por eso yo tengo vida eterna. Porque la Biblia dice, y la vida eterna está en su Hijo, en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Pero hay gente que dice, ¿así de fácil? No, no fue fácil. Para ninguno de los dos, ni para Cristo precisamente, principalmente. Porque tuvo que dar su vida por aquellos que no servían para nada, como yo, empezando. Algunos dirán, no, yo iba adelante de usted, está bien. Eso lo podemos discutir, a ver quién era el primero en la fila. Pero si no hay contendiente, Pablo dice que es el primero en la fila. A lo mejor este Pablo que está aquí, pero Pablo el apóstol también, ¿verdad? Nos dijeron, ¿quién es el peor de todos? Pero yo adelante. Igual algunos que dicen, no, este no. La verdad que cuando tú vienes a ver, yo me comparo. Ese es el problema de compararse. Cuando uno se compara con Cristo, no hay comparación. Y algunos dicen, pero es que es muy fácil. No fue fácil para Cristo. Y no es fácil tampoco cuando tú tienes que reconocer que tú eres pecador, vencer tu orgullo, tu valentía, tu estatus o tu sanganería, como uno dice. Para entonces reconocer que Cristo murió por ti. De ninguna forma es fácil. Veces el rey dice, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, decía Cristo, el reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los valientes lo arrebatan. Pero hay una gran tentación de a esa pureza del Evangelio añadirle cosas. O quitarle cosas. O decir, lo que quiere decir es esto. Según el tiempo que vivimos. En específico con los Gálatas. Estaba sucediendo, si usted va por ejemplo a 1 Corintios 3, 15. Vaya al 15, ¿no? 1 Corintios 15, creo que es más claro todo ello. 1 Corintios 15. Y márquese, déjeme leerle uno primero porque si no, no resulta tan claro. Hecho, vaya, marque 1 Corintios 15, pero vaya a Hechos 15 primero. Verso 1. Hechos 15, verso 1. Y después leemos 1 Corintios 15, 3 y 4. ¿Ok? Está bien. Dice así, mira. Hechos 15 dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué le decían esto a los hermanos? A los hermanos en Cristo, a los cristianos, le están diciendo, si ustedes no se circuncidan, según manda la ley de Moisés, ustedes no pueden ser salvos. Pero 1 Corintios 15, dice, verso 1 adelante, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, o sea, si no fueron aguajeros. Él presume, no somos aguajeros, por lo tanto, dice el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Ya? ¿Manda? Pero entonces vinieron unos compatriotas de Judea y llegaron a Galacia y dijeron, ¿ustedes creyeron en Cristo? Sí, gloria al Señor que nos salvó. ¿Ustedes se circuncidaron? No. Ah, pues si ustedes no se circuncidaron, no pueden ser salvos. ¿Y qué evangelio es ese? El evangelio de los de Judea. Este no es el evangelio de Jesucristo. ¿Dijo Cristo alguna vez, circuncídese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo y serán salvos? En ningún lado, hermano. ¿Y de dónde saca la gente esto? Porque es que la humanidad le cuesta trabajo creer la pureza y la contundencia del evangelio. Y le van a quitar, le van a cambiar o le van a añadir. ¿Cuál es el peligro de esto? Hermanito, que si a algo le añaden, ya no es lo mismo. Si algo le quitan, ya no es lo mismo. Y si algo lo cambian, ya no es lo mismo. Tiene que ser el original, el genuino. ¿Ok? Estaba saliendo en el periódico ayer, creo que fue que vi, ayer. Decía, cuidado con las piezas truqueadas. Decía en primera hora. Piezas de cajo. Las venden como originales, con número de serie y todas esas cosas. Entonces son patulas. Las hacen en otro país, en otro sitio, y le cambian todo y las venden. Entonces, el que las vende para adelante, sabe que las está viendo para adelante y que no son las que son. Pero las vende, dice el número de serie y todas esas cosas. ¿Qué? Ah, se ven iguales. Pero no son las mismas. Porque si fueran las mismas, fueran las mismas, las originales. Hay una cosa original y otra cosa que es la imitación. Y así sucede. ¿Cuántas cosas por ahí uno compra que no son imitación, hermano? ¿Ah? La gente la usa mucho para la vanidad. Carteras Coach. Ah, pero hay una cartera Coach, también es de 25 pesos. Hermano, usted sabe, una cartera Coach no vale 25 pesos. O sea, no cuesta 25 pesos. No vale los 25 pesos como quiera, sea de marca o no. Porque entonces es vanidad. Pero el precio en la calle no son $25. Entonces la persona que la está vendiendo por ahí, ¿verdad?, sabe que está violando la ley de este país, del país americano, donde dice que esas imitaciones están violando la ley de copyright del autor. ¿Okay? Si el autor decide que le va a vender una cartera que debe costar 3 pesos y la va a vender en 500, pues ese es problema del dueño, y ese es problema del tonto que va y la compra. Porque por la vanidad de la vida, puede ser que diga, yo compré una cartera coche de $500. ¿Ah? Que no le caben o unos billetes o la chequera y no las dos cosas juntas, porque es demasiado chiquita. Si usted entiende que eso es, pues, yo le respeto esa decisión. Pero eso no es excusa para decirle, ay, que son tan caras, pues yo voy a inventarme una tipo trilili, que las hacen aquí en Moca, y le voy a poner esto, porque, pero no, hermano, porque entonces usted está violando el artículo genuino. Lo mismo pasa con el Evangelio. Hay personas que dicen, el Evangelio, eso es un hueso duro de roer, yo lo voy a modificar, porque es que la gente de hoy en día como que el Evangelio no le sienta. ¿Qué quiere decir que la gente de hoy en día no es pecadora como los tiempos de antes? Pues el primer pecador soy yo, ¿cómo que no le sienta? Hermano, mire, entonces cuando estaba leyendo esa página en Facebook, recordé que cuando yo estudiante se estaba debatiendo mucho acerca de lo que llamaban el Evangelio de California. Y yo decía, ¿el Evangelio de California? ¿Pero por qué de California si el Evangelio es más que uno? ¿Qué será, que en California están tragándose los vientos en el nombre de Jesucristo? Dije yo, y están bien aguerridos. Y cuando yo me pongo a indagar, yo dije, para sorpresa y para no sorpresa mío, es el Evangelio que se enfoca en la persona, en el yo voy primero, en mi bienestar. Todo aquello que me hable de mi bienestar, pues ese es un buen evangelio. Entonces surge este evangelio de la comodidad, el evangelio de high class, el evangelio para aquellas personas que quieren sentirse bien y que tienen todo en la vida, pero le añaden otro trofeito más a la tablillita que dice, yo soy de Cristo porque estoy en tal iglesia, tal, tal, tal. Ese es el evangelio de California, que no acepta sufrimiento, no acepta problemas, no acepta nada, hermano. Todo es bubbles in the sky, ¿verdad? Romanos 8, mire para que usted vea lo que dice Romanos 8 acerca del Evangelio de California. 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, ¿ok?, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Ahí está el Evangelio otra vez. Y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo. ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Nada de eso. Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué dice ahí? Que el cristiano la va a pasar difíciles. El cristiano se va a enfermar. El cristiano se va a desvielar. El cristiano va a tener dificultades en el trabajo. El cristiano va a tener dificultades en la familia. El cristiano va a tener dificultades con el mundo, porque Dios lo sacó del mundo. En este mundo padeceremos aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo, decía Cristo. No es real, como dice el Evangelio de California, que todo es peaches and cream, walking in a bed of roses, como dicen. ¿Saben? Porque eso no es cierto, hermano. Si fuera cierto, yo fuera el primero en decírselo. Y pudiera un rótulo ahí arriba, decía eso mismo: Come to the bed of roses, walk with me hand in hand. Pero eso no es real, hermano. La realidad es que en el mundo pecador que está condenado, Dios nos sacó de allí por la gracia de Jesucristo. Y nuestra lucha no es contra ellos, nuestra lucha es contra los demonios que gobiernan donde nosotros estábamos antes, en el mundo. Que no es así de el camino de rosa. 2 Corintios 4, para que usted vea, hermano. Para que usted vea, a ver si esto es invento mío o es la verdad que dice la palabra del Señor. Mire, 2 Corintios 4, 16 al 18. Dice, por tanto no desmayamos. Hermano, si uno se va a desmayar es porque la cosa le está yendo difícil, ¿verdad? Porque nadie se va a desmayar comiéndose un muslo de pollo sentado en un aire acondicionado, ¿entiendes? Nada malo con comerse en un aire acondicionado. A lo mejor usted va ahora por ahí y dice, vamos a convistear ahora mismo, ya mismo allá abajo en tal restaurante. ¡Gloria a Dios! Eso es una bendición del Señor. Pero a nadie tranquilo sentado reposado le va a dar un mareo. Dice, el mareo le da a aquellos que están esforzándose. Dice, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué es lo que se desgasta? Lo que se va usando. Y lo que se va usando mucho. El interior, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué dice? Porque el cristiano va a irse desgastando, y desgastando, y desgastando, trabajando para el Señor, y batallando, darle la gloria a Dios en su vida todos los días. Y aunque uno se va desgranando por fuera, el Espíritu Santo y el alma de uno se renueva todos los días. Por la presencia y el poder de Dios. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pues dice, porque no estamos mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. No hay vista puesta en el galardón del Señor Jesús. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ese debe ser el enfoque del cristiano. No decir, no, yo no veo dificultad. I don't see anything. Y dicho sea de paso, es el Evangelio de Texas hoy día. Porque en Texas hay unas cuantas mega iglesias que predican esto también. De ello vamos a hablar un momentito ya mismo. Pues no es el Evangelio de California real. Entonces cuando estaba en la universidad, estaba el Evangelio de los de abajo. Arriba los de abajo, abajo los de arriba. Entonces en Sudamérica había un pareo con eso, se llamaba la teología de la liberación. Que abundaba mucho dentro del susodicho catolicismo romano. ¿Okay? Estaba este asunto de... Usted sabe que la gente... Algunos entienden que están aplastados, que los tienen añangotados. Entonces este era el evangelio de los añangotados, que Cristo dijo, deja de ser añangotado y levántate, boricua, reclama lo que es tuyo. Entonces mezclaban un acomplejamiento político-emocional con el santo evangelio de Jesucristo. O sea, las cosas son diferentes. Cristo no vino aquí a batallar contra reinos humanos, eso lo va a hacer al final. Y al final no va a quedar el reino humano que ronque por su respeto. Pero eso él lo va a arreglar al final. Ahora él no vino aquí a batallar la pelea chiquita contra reinos, ni contra complejamiento, ni nada de esas cosas. Yo recuerdo, había un grupo en la universidad, que era de esos así. El evangelio drástico, radical, un nombre de eso así, como de batalla, de eso que sé. De eso que rompen portones y que queman goma, esas cosas así, de eso es así. ¿Usted sabe cuál era el común denominador de todos ellos? De todos esos que querían, tenemos que liberarnos de la gran nación del norte, y el águila del norte no seguirá reinando sobre nuestras vidas. ¿Usted sabe cuál era el común denominador de ellos, verdad? Que todos tenían becas Pell. Y todos cogían cupones de alimentos. Me acuerdo que yo, habían 5 que eran bien panitas mías. Después de ese tiempo dejaron de serlo porque, como dije, peor que es una poca vergüenza. Y que está bien que ustedes piensen un montón de cosas, pero mezclar esa cosa con el Evangelio, eso no tiene razón. Es para que usted vea la negación y la contradicción que hay en muchas personas. Pero entonces, para darle validez a sus ideas, yo no quiero negar sus ideas, ni quiero contradecir sus ideas, pero no las mezcle con el Evangelio no es ese. El Evangelio no es abajo los de arriba. ¿Quién dijo que era abajo los de arriba? Ni arriba los de abajo. Marcos 10, vaya usted vea. Hubo unos discípulos, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, hubieran sido, en un momento dado, aquí en Marcos, capítulo 10, yo creo que hubieran podido participar bien de esa idea, que estaba acá en la universidad que les mencioné. Que mire la fuerza de cara que llegaron a tener. Jacobo y Juan. Y también, si usted va al texto paralelo en Mateo 20, dice que era que su mamá estaba allí impulsando esta petición de ellos. Dice Marcos 10:35, dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu izquierda y el otro a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Ay, Señor. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Qué querían ellos? Señor, un guisito. Nosotros que estamos abajo, queremos estar arriba. Y ese mismo espíritu permeaban estos compañeros de estudio que yo les mencioné. Abajo los de arriba, arriba los de abajo. Nada tiene que ver el evangelio con la política, hermano. Nunca cometamos ese error. Y estos querían ser príncipes, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y después mira la necedad, cuando el Señor Jesucristo le dice: ustedes van a poder participar del vaso que yo bebo y van a poder ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. ¿Qué estaba hablando el Señor Jesús? Pasa de mí esta copa, le diría él a su padre. ¿Qué copa era esa, hermano? La de dar su vida por los pecadores. ¿Ustedes van a llegar ahí a dar su vida por los pecadores? Claro. No sabían ni de lo que estaba hablando él. Pero claro, dijeron claro, como que dice sí, sí. Ellos contestaron que sí a lo que no sabían, pero Cristo sí sabía que ellos iban a padecer persecución y hasta dar su vida por él. Pero ellos no lo sabían. Cuando dijeron podemos, ellos no sabían ni lo que estaban hablando. Y eso le da a usted a entender de la necesidad de muchas personas, hermano. El evangelio no es abajo los de arriba. El evangelio es que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y nada más, hermano. ¿Y usted ha escuchado el evangelio positivo? ¡Positivo! ¡Siempre positivo! ¡Para adelante, para adelante! ¿Ah? Tal, por el 580. Nada que ver, no tengo nada en contra de eso. Pero muchas veces menciona a Dios dentro del que lo único que hay que hacer es pensar positivo, pensar positivo, pensar positivo y tener a Dios. Dios positivo, Dios positivo, ¡pam! Y yo hasta todo lo arreglo. Y eso deja por delante un montón de verdades más, hermano. ¿Ok? Pero más adelante de lo que se habla por la radio, ese positivismo es el que le acabo de mencionar ahorita, de aquella persona en Facebook que decía: yo no le hablo de cosas negativas a mi gente, yo le hablo de cosas positivas. Yo no le hablo del infierno, yo le hablo del cielo. Yo no le hablo del pecado, yo le hablo de las bendiciones de Dios. Gloria a Dios por las bendiciones de Dios. Aquí hablamos de las bendiciones de Dios también. Y aquí hablamos del cielo. No estuvimos hablando del cielo como 3 o 4 semanas cogidas. Pero hablamos del juicio también. Porque es que hay juicio y hay gloria de Dios. Y hay que estar en paz con el verdadero rey. No simplemente pensar positivo. El positivismo hoy día es que dice: mira, no sufra. No tengas temor, no hay ninguna consecuencia por el pecado. ¿Para qué voy a hablar del infierno? ¿No? Romanos 6:23, tú lo sabes de memoria, ¿no? Porque la recompensa del pecado es que, o sea, si usted está viviendo en pecado, usted no le va a nada pensar positivo, no hay consecuencia del pecado. Eso es el avestruz. ¿Qué? Aquí no hay nada malo. Meto la cabeza entre el boquete. No veo nada, veo todo así, no veo nada. I see no danger. Pues no hay, no lo veo. Está al lado mío, pero como no lo veo, digo que no lo reconozco, lo niego, pues estoy bien. Eso es otro error, más hermano. Romanos 6:23, ¿lo sabe? La paga del pecado es muerte. O sea, hay un camino de muerte, pero dice que hay un camino de vida eterna, que es a través de Jesucristo, Señor nuestro. Lo dice claramente ahí. O sea, ¿qué saco yo con pensar positivo si no estoy sirviéndole a Cristo? Mire el mismo verso 2 de ese capítulo 6. Dice, lea el 1 y el 2. ¿Sí? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Está llamado el cristiano a vivir en una vida de pecado? No. No. ¿A decir, el pecado no existe? No. ¿Está llamado a qué? A creerle al Señor, según la Escritura. ¿Ah? Que si hay sufrimiento, el Señor nos va a ayudar a pasar a través del sufrimiento. Filipenses 1:29. Vaya para que usted busque. Ese verso, en las Biblias del Evangelio del siglo XXI, le pasaron white out encima. O del teicito ese blanco, que tiene una maquinita, que tiene un teicito blanco que tacha las cosas. Filipenses 1:29, lo tacharon. Pero la mía no está tachada todavía. Mire cómo dice. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, la bendición, la gracia de Dios, no solamente salvarnos a través de Cristo por la fe, sino padecer por Él. Cuando usted ve entonces a Pedro y Juan, que los llevaron ante el concilio, en los primeros capítulos de los Hechos, los llevaron presos por predicar a Cristo, y les dieron una pela, los azotaron sin causa, les dieron una pela, ellos estaban contentos, hermano. Ustedes imaginen ese cuadro, de una vez lo vimos aquí en un gráfico. ¡Qué pela me dieron! ¿En qué cabeza? Están arrematados, loco, hay que amajarlo. ¡Mira! Decía, estaban orgullosos de que Cristo los hubiera tenido ellos por digno de que le metieran una pela. Porque hasta coger una pela en nombre de Cristo es un privilegio. Esa mentalidad no es la del siglo XXI, ni la del pensamiento positivo, ni la de California, ni de Texas, ni ninguna de esas cosas. Ni la de abajo a los de arriba, ni arriba a los de abajo. Todos estos evangelios es de personas que le da trabajo y le da grima, y le da cosa, o canillera, lo que sea, creer al evangelio como es. Entonces inventan un evangelio. ¿Qué peligro hay con eso? Pues hermano, que si usted cree en algo que no es el evangelio, usted está condenado. Entonces Cristo es uno, hermano. Y Cristo salva cuando usted cree en Él, como dice la Escritura. No es de rebote, te oí, más o menos entendí. No, es que usted conozca a Cristo. Y en Él está la vida eterna. Esa es la parte crítica aquí. Mire, otros que hablan de prosperidad, ¿verdad? Ustedes tenemos muchos representantes de eso aquí. Pero eso no es original de Puerto Rico, eso es original de Estados Unidos. ¿Ok? ¿Usted es próspero? ¿Próspero? Sí, usted es próspero. ¿Ah? Usted es próspero. Para que tu alma prospere de día en día, dice la palabra. ¿Pero de qué prosperidad está hablando? Así como prospera tu alma, dice Pablo. Que usted esté de bendición en bendición. Las bendiciones que Dios entienda son las que le hacen falta a usted. Pero usted ve a través de la palabra y usted se da cuenta que las bendiciones en las que Cristo se enfoca y el Espíritu Santo por ende no tiene que ver con las bendiciones materiales. Claro, usted necesita, ¿verdad?, un techo para usted vivir, pues Dios le ha dado ese techo, amén. Pero eso de decir que como el techo suyo no es como el de aquel, usted no está próspero. ¿Entiende? Y ahí que viene el problema del énfasis en las cosas materiales. Y el evangelio de la prosperidad no es otra cosa que un amor por las cosas materiales y por la vanidad disfrazado de Cristo Jesús. ¿Ok? Primera es Juan 2:15. Vaya allí para que usted vea. Primera de Juan 2:15. Sí, porque si aman al mundo, que lo digan ya. Es que nosotros amamos al mundo y queremos las cosas del mundo. Pues no usen a Cristo de muletilla. Dice, Primera de Juan 2:15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ni estés comparándote con el mundo, me gustaría a mí clarificar entre paréntesis. Si alguno ama al mundo y se está comparando con el mundo, el amor del Padre no está en él, porque el del mundo no sacó el Señor Jesucristo ya. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Pues si Dios nos sacó del mundo, ¿para qué nos vamos a ir al mundo otra vez y decir que somos de Cristo? Dice, y el mundo pasa. Y sus deseos, el mundo se va a acabar, ¿te recuerdas, verdad? Estoy memorando. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. No tiene nada que ver con prosperidad, hermano. Mejor, ¿verdad? Como decía, estuvimos hablando en Proverbios, mejor es tener paz en el corazón que andar y viviendo en una casa espaciosa. Claro, el contexto de lo que estoy diciendo se quiere a una mujer peleona. Mejor es estar en una casa chiquita o en el mismo centro del sol, cogiendo solo en el cocote, pero tener paz, que vivir en una casa grande y una mujer peleona. Lo vimos, estuvimos viendo ahora en Proverbios cuando estuvimos hablando la última vez. Y contrastábamos a esa mujer contra la mujer virtuosa. Si usted no pudo estar, yo sea de paso, búsquelo en la web está en la primera página ahora mismo, lo puede bajar ahí. El hogar feliz, ya. Nada que ver una cosa con la otra, ¿ok? Y usted sabe que el Señor Jesucristo dijo, las zorras tienen cuevas donde viven, y los pajarillos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Eso no quiere decir que usted no va a tener ni una almohada para poder dormir. ¿Usted tiene almohada? Está mejor que el Señor Jesucristo. ¿Usted tiene casa donde vivir? Está mejor que el Señor Jesucristo. ¿Usted tiene carro? Está mejor que el Señor Jesucristo. ¿Qué más usted quiere? Porque hay gente que se pone a comparar con el mundo. El hombre y la mujer de éxito es aquel que tiene una casa de este tamaño y en tal barrio. O tiene tanto dinero en las cuentas de banco. O lo consideran de esta y otra forma. Si usted quiere ese deseo, sépase que ese deseo no es de Cristo, porque a eso no fue que le mandó Cristo. Cristo le mandó a usted a que usted entienda que Él le compró con su sangre, que si no fuera porque Él le compró con su sangre, usted estuviera condenado. Ahora Él le compró, ahora usted es esclavo de Cristo. Usted es para servir al Señor Jesucristo. No es para servirse al corazón suyo y compararse con el mundo. El Señor le sacó del mundo ya. Pero hay gente que quiere estar en el mundo y quiere estar con Cristo. Y esa cosa no se puede. Ven y recibe tu milagro. Vi también en Facebook. Esa la vi ayer. Ven y recibe tu milagro. Ven y busca y reclama tu milagro. ¿Sí? Y esa la he visto un montón de veces en bulletin board por ahí. Siempre es este afiche. Un afiche así, grandecito. Ahí siempre. No faltan en el afiche las grandes estrellas de la lucha libre retratados allí. Porque venden la carita y así, con el micrófono así, o así, o la Biblia en la mano así, eso vende. Ven y busca tu milagro, ven y busca tu sanidad. Le digo yo, ¿quién no quiere que Dios le haga un milagro? ¿Quién no quiere que Dios le sane? ¿Habrá algo malo en desear eso? No, hermano, no lo hay. Pero ¿de qué es eso de que ven y busca tu milagro? ¿Qué sabe usted si el Señor le va a sanar o no? ¿Qué sabe el que le está invitando si Dios le va a sanar o no? ¿Conoce acaso él la voluntad de Dios? ¿Perfecta y agradable? No, hermano. Escogiendo de bobo a la gente. Romanos 9:15. Vaya allí. ¿Y usted sabe de qué se llenan esos lugares, verdad? De gente que no tiene ningún temor de Dios. Pero van allí por los panes y los peces, como dicen. Romanos 9:15. Vaya al 13, 13 al 15, para que usted entienda el contexto. De hecho, el año que viene, Dios mediante, vamos a volver al estudio exegético, o sea, detallado de Romanos. Vamos a estudiar, empezamos con la serie del estudio en la Biblia nuevamente. Génesis y Romanos. Mire cómo dice. Como está escrito, Romanos 9:13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. O sea que Dios amó a Jacob, pero a Esaú no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es lo que estaba en el corazón de ellos y eso es lo que estaba en el corazón del Señor. O sea, las cosas no salen como la gente espera. Quizá la mamá de ellos, ¿quién era la mamá de ellos? Rebeca. A lo mejor he pensado, Dios los va a amar a los dos, pero Esaú no amó a Dios, y Dios no lo amó a él. Rebeca no lo quiso así, pero así fue que era la cosa, así que era la cosa. De nada valía que Rebeca dijera, no, ¿qué va a hacer? Eso es, hecho, Dios no encuentra dónde poner a ninguno de los dos, no. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Jacob era un canto de pan? No, no era un contemporáneo, era otro bandido más. No se confunda con estas cosas. Pero Jacob tenía un corazón que quería honrar a Dios. Ninguno de nosotros es un cantepán tampoco aquí. Pero gloria a Dios de que creímos en el Señor Jesucristo y Él nos ha transformado. Lo que usted es ahora no es porque usted es de los tremendos. Es porque Cristo Jesús le ha transformado. Cada uno de nosotros puede decir amén así, con la boca llena. Si no hubiera sido por Cristo, ¿qué hubiera sido de nosotros? Algunos dicen por ahí muerto, preso. Yo también. Si no hubiese sido por Cristo, le hubiera arrancado yo la cabeza un montón ya. Y después me la arrancaban a mí. Se acabó. Y después a las tres horas, no se acuerdan, ¿cómo se llamaba este infeliz? Y ya. Ahí terminaba uno. Pero gloria a Dios por Cristo Jesús, que me salvó y me transformó. Amén. Romanos 9:15. 9:13 al 15 dice, a Jacob amé, a Saúl aborrecí, pero ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Porque dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. A algunas personas les gusta, eso vamos a ir en muchos detalles, hermano, no lo vamos a explicar todo ahora. Pero Dios escoge también. Hay gente que dice, ay, se puso calvinista el pastor. No es eso. Una cosa es calvinismo, que es un error. Y otra cosa es que Dios escoge. Dios escoge. ¿Hay algo malo en que Él escoja? Pablo dice, no. ¿Quién es el mejor que puede escoger? Dios, que sabe todo. Y que es soberano. Eso es lo que quiere decir ser soberano. Vamos a ver ya mismo. O sea, ¿y qué tiene que ver eso con el milagro? Pues que Él decide a quién le va a dar un milagro y a quién no. No lo decide el predicador. Lo decide Dios. ¿Cómo tú vas a decir Dios te va a dar un milagro si tú no lo sabes? Eso se llama engañar. Ven y busca tu milagro. ¿Cómo va a ser eso? Ven, busca tu sanidad. ¿Qué vas a saber tú? ¿Cuántas veces pidió sanidad Pablo? Pablo, siervo del Señor Jesucristo, que decía claramente, después que Dios salvó a todo el mundo, como un abortivo, como el que bota en un zapacón, se me apareció a mí, y yo soy el menor de todo, pero la gracia de Dios está conmigo, es Pablo. Y él le pidió, Señor, quítame esta cruz, estas cadenas, esta enfermedad que yo tengo. Tres veces con lágrimas, decía él. Y Dios le dijo que no. Así es que yo quiero que esté. La gente de hoy día, eso le está tan duro, hermano. Dios sabía que así era que Pablo estaba bien. Dice, un emisario de Satanás que me abofetee para que me ponga vergüenza y yo sepa todos los días dónde es, quién yo soy y quién es Cristo. Lo dice claro él. ¿Qué entendía el Señor? Que si Pablo no tenía ese grillete de la enfermedad, Pablo se autoexaltaba, Pablo se ponía soberbio y Pablo después creía que era él y no Cristo. Y Cristo decía, este hay que poner este grillete ahí. Ya está. Nosotros tenemos nuestros grilletes también. Y dele gloria a Dios en el grillete. Y si tiene su dificultad, gloria a Dios por eso también. ¿Sí es? Cuando Dios quiera darle otro milagro más allá del que le salvó y le transformó, bendito sea su nombre, Él le seguirá dando, hermano. Lo importante es andar en la voluntad de Dios, bendito sea el Señor. Mira, hay otro por ahí diciendo, el evangelio del reino, hay que declarar el reino, hay que establecer el reino de Dios en el corazón de la humanidad. Era un lema de otra congregación por ahí también. Declaramos que esto es así, declaramos victoria aquí, declaramos soberanía de Dios acá, declaramos milagro aquí, declaramos sanidad allá, declaramos salvación aquí. Chazo, una cosa tremenda. Como si tuviera.
Aquí, gran genio de la lámpara, ¿cuáles son tus tres deseos, oh amo?
¿Así? ¿Se creen que Dios es así? ¿Que Dios lo hacen así? ¡Hello! ¡Hello! Te necesito ahora. Y te estoy forzando y y comprometiéndote a hacer esto, que tú hagas esto y esto y esto, esto. ¿Usted no cree que eso es una necedad de las más grandes? Así anda mucha gente hoy. En Santiago, todavía no hemos llegado a esa porción, pero voy a llegar yo antes. Santiago 4:13. Vaya allí. Esa porción también tiene white out en la Biblia de muchas personas, hermano. Andan viviendo un evangelio que no es, declarando lo que no es, poniendo palabras en la boca que el Señor nunca ha dicho. Santiago 4:13-17. Mira cómo dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Pero lo tienen todo ilucidado. Yo declaro que voy a ir a Mayagüez y voy a vivir en Mayagüez un año y voy a negociar y voy a ganar dinero. Yo lo declaro en el nombre del Señor Jesucristo. Dice el 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué control tiene usted sobre su vida? Pues ¿cómo usted va a poder darle órdenes a Dios? Mire, dice el 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No hay falta de fe en decir, si Dios quiere, yo voy a ir tal día con usted a tal sitio, hermano. Eso no es falta de fe, eso no es dudar. Eso es reconocer que Dios es soberano y que nosotros podemos tener un plan, pero Dios puede tener otro. No quiere decir que todo lo que se me ocurra a mí, Dios lo va a hacer porque a mí se me ocurrió. Porque yo soy un saco de ñame para estar pensando que a mí, lo que se me ocurra a mí, Dios lo va a hacer. Eso se llama ser prepotente. Eso pasa mucho hoy día, hermano. Dios va a hacer lo que dice Tito Ortega. Si Dios fuera a hacer lo que dice Tito Ortega, este mundo no sería una cosa muy diferente. Y no sería el mundo que Dios quiere que esté ahora para redimirlo después. ¿Entiendes? No es así, hermano. Si fuera así, lo predicaremos así. Pero no es así. Mateo 5:33. Justo en el mismo sermón del monte, el Señor predicó de esto también. Pero hoy en día, hermano, la gente no quiere creer la palabra. Se amontonarán maestros, según su propia concupiscencia. Le dijo Pablo a Timoteo, apartarán de la verdad el oído y se amontonarán a las fábulas. Estas fábulas que yo le estoy mencionando aquí. 5:33. Dice Mateo, dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello, sino sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Lo mismo de decir, recibe tu milagro, lo mismo de decir, declarando, es lo mismo. Diciendo cosas que tú no puedes controlar. Por eso es, hermano, que si alguien pide oración por sanidad, yo no puedo orar, te declaro sano ya, porque yo no soy Dios. El único que puede declarar las cosas con su palabra y que pasen es Dios. Pero yo puedo orar, Señor, muéstrale tu gracia y tu bendición y que si es tu voluntad, tú lo sanes. Eso no quiere decir que yo soy un mongo y que no tengo fe. Eso quiere decir que uno tiene que apegarse a la palabra del Señor. Y cuidado como han dicho un mongo un montón de veces. El otro día, hace unos cuantos meses, en el mismo trabajo, me lo dijeron así indirectamente. Porque estaban orando por alguien que estaba enfermo de cáncer allí. Entonces yo, pues Señor, si es tu voluntad, sánalo. Después al otro día escuchando yo, sí, pues uno no puede orar así que si a lo mejor Dios lo va a sanar. Uno tiene que decirlo claro, como que uno tiene fe. Pero nada, mira para allá. Como se ha contaminado toda la bajeada esta completa con la falsa doctrina. Y eso mismo yo lo voy escuchando después, que están almorzando en un sitio cerquita donde yo almuerzo ahí mismo en el trabajo. Sí, porque me salió un dolor debajo del sobaco, decía. Sí mismo decía. Un dolor debajo del sobaco. Y yo me declaré sana. Bueno, o el dolor debajo del sobaco era pasajero. O vete y chequéate. No vayas a declararte sana porque tú no sabes lo que Dios está declarando. Uno no puede pretender saber lo que está en la mente de Dios. Así es la cosa, hermano. ¿Que puede salir de un buen deseo? Puede ser que sí. ¿Pero que es un error? Es un error. Dios va a hacer lo que Él entiende que haya que hacer, hermano. Mire, y el Dios folclórico, ¿usted recuerda el Dios de la cultura de Puerto Rico? Sí. Es la vida mundana, pero salpicada y condimentada con las palabritas de Dios. Pecado, homosexualismo, Dios. ¿Ah? Pillo, tramposo, Jesús. ¿Ah? ¿Ah? Mafioso, corrupto, Dios te bendiga. ¿Eh? Qué bueno es andar en la carne y reírsele en la cara a Dios, bendecido. Y entonces, todas esas palabras, usted que dice, ¿qué tiene que ver eso con eso que es bendecido? Pues así vive el mundo hoy. Un cantante de rap, por ejemplo, graba un disco de rap completamente blasfemo, denigrando a la mujer, diciendo que las gatas esto y lo otro, y no son las gatas que usted tiene en su casa, que si pejea aquí y allá, que si vaina aquí, que si para aquí y para allá, que si se porta mal le mete un cascarazo, que es esas cosas así. Y después, presentación del disco de fulanito de tal, de Chuck E. Cheese, presentación del disco de Chuck E. Cheese. Y llega allí Chuck E. Cheese, el rapero, y dice, le doy gracias a Dios por permitirme hacer esta producción. Eso es una poca vergüenza, hermano. Entonces, tanto pasa y pasa y pasa y pasa, que la gente piensa, Dios se está moviendo por todas partes. No se está moviendo por todas partes, se mueve donde le dan lugar y donde lo honran, hermano. Son los gentiles que andan en la vanidad de su mente pensando que están andando en el mundo y que Dios está con ellos y le está echando la bendición. Usted no puede andar su vida como usted le da la gana y decirle a Dios que la bendiga, hermano. Usted tiene que vivir su vida como Dios quiere que la viva. Si usted hace cosas que usted sabe no es lo que Dios quiere ni lo que Dios manda, no le pida a Dios que lo bendiga, porque no lo va a hacer. Si piensa que le va a ir bien, sépase que usted garantizado le va a ir mal. Si no lo está haciendo bien, no le va a ir bien. Efesios 4:17. Y no, que Chuck E. Cheese es una tienda de comida. Yo, esto no es. Para que te ponen esos nombres así. Unos nombres que yo no sé dónde lo sacan, pero para que tengan una idea. Efesios 4:17. Dice así. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿A quién le pide esto Pablo? A los cristianos de Efesios. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿quiénes? Los que andan en la vanidad de su mente. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes no habéis aprendido así a Cristo. La impureza no es del cristiano. La vida mundana no es del cristiano. Dice, si en verdad le habéis oído a Cristo y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mira el 22. En cuanto a la vieja manera, a la pasada manera de vivir, despojaos de el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. No es de la misma mundanalidad disfrazada, ni enchapada, ni cubierta, ni trampeada. Es uno renovado en Cristo. Y el que está renovado en Cristo no anda viviendo una vida mundana salpicando de las palabritas clave que usan los cristianos. Ese es ese. Hemos mencionado, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 evangelios de ahora. Y el evangelio universal, ¿usted lo ha visto? ¿Usted ha visto los bumper stickers que dice coexist? Coexist en inglés. Cada una de las letras, pues la C de coexist es la media luna con la estrellita, que es el símbolo del Islam. ¿Ok? Y entonces la T es la estrella de David, que es el judaísmo. Y entonces hay otro que es de la madre tierra, otro es supuestamente el cristianismo. O sea, dejen de pelear. dice el mundo. Dejen de pelear y pórtense como amiguitos. ¿Por qué el que predica a Cristo tiene que decirle embustero al que predicará? Porque es un embustero. Y la Biblia lo dice. ¿Por qué el cristiano tiene que estar criticando a la mujer que quiere decidir qué hacer con su cuerpo? Porque el cuerpo no le pertenece a ella. Dios la creó de una forma. Y no es como ella le da la gana. La Biblia lo dice. Las personas hoy día dicen, bendito, no estén peleando tanto. Únanse y cójanse de las manos. Y subsanen sus diferencias. ¿Sabe qué? Las diferencias que Cristo tiene con el mundo nunca van a ser subsanadas, hermano. ¿Qué diferencia, qué cosa encontrada tiene Cristo con el mundo? ¿El pecado? El Cristo ahora va a decir, pensándolo bien, la verdad que el pecado no es nada. No, no es nada. El pecado echó a perder la creación perfecta de Dios. El pecado nos echó a perder a nosotros y el pecado nos condena para vida eterna. No, no hace nada el pecado. Pero hoy en día la gente quiere decir que todo está bien. Escuché yo hace unos años, en una fiesta que nos había invitado, y había un señor, pastor retirado, estábamos jugando domino. Pastor retirado, entonces salen hablando, pues, de los temas de general, ¿verdad? De conflicto en Medio Oriente, ¿sabes? Que siempre ha habido conflicto allí, que si tal cosa, y que si los musulmanes, que si los otros que se llaman cristianos. Tengan cuidado con lo que dicen, los cristianos allá descuartizan tres musulmanes. Eso no son cristianos nada, hermano. Lo que pasa es que en las noticias le dicen cristianos a aquellos que son de Armenia, o son neortodoxos, y esas cosas así que son religiones de costumbre, que les ponen nombre de cristianos. Cristianos también le llaman a los católicos, dicho sea de paso. Porque para el mundo, ellos le ponen una etiqueta, pero cristiano dice la Biblia que es aquel que ha sido salvado por Cristo. No es aquel que vive en una tradición. ¿Sí? Mucho cuidado con eso, eso se confunde, porque dice la Biblia, dice, mira, los cristianos aquí están descuartizando gente allá, eso no es así. ¿Sí? Ahora bien, habiendo aclarado eso, aquel señor, aquel ex pastor dice, yo no sé por qué se matan tanto, si... Pues los musulmanes es a Dios y a Cristo que están predicando. Lo que pasa es que ellos le dicen Alá. Y a mí me dio como si me hubieran pegado la manguera por el cimo. Yo decía, ay, Señor Santo de la Gloria. Lo primero que yo le pedí, yo cuando llegue a viejo, yo no quiero decir una barrabasada como la que ha dicho este hombre aquí. Disparate como este con la boca llena. Que Alá es Dios y que Alá es Jehová. Ese es el disparate multitudinario más grande que yo he podido escuchar. Yo le dije, mire, hermanito, ¿usted sabe de dónde sacaron a Alá? No sabía. Alá es un muñeco que estaba en la Cabala, allá en la Meca. ¿Sabe lo que era la Cabala? Era un panteón, no panteón, que eran muertos. Panteón es un sitio donde ponen todos los ídolos. Y entre los 800 ídolos que había allí, había uno que era representado por los poderes de la luna, se llamaba Alá. Y vino Mahoma, como estaba desesperado, porque le gustaba hacer lo que le daba la gana, pero la gente no le estaba haciendo caso, y dijo que Alá le habló. Y agarró el muñeco de Alá, y dijo que Alá le habló. Usted me quiere decir que ese muñeco que estaba allí es el creador del universo, el que me redimió a mí. Ahí se acabó el tema, porque dijeron, la comida está heavy. Vamos. Pero yo me di una envenenada, hermano. Y dije, ¿cómo es por eso es que la cosa está como está? O sea, ¿qué evangelio pudo haber predicado ese varón? Y decía, ay, Señor Santo, ven pronto. Cuando venga el Señor Jesucristo, hallará fe en la tierra. A mí me dio un sentimiento, a mí se me dañó el día cuando dijo eso. Porque está bien que lo diga cualquiera por ahí. Que Alá es Dios. ¿Y usted ha leído el Corán? No. Pues yo he leído el Corán. Y yo sé las barrabasadas que dice allí. ¿Cómo usted va a decir, muchacho, una cosa? Bueno, suerte, gloria a Dios que vino la comida ahí en ese momento. Juan 14, para que usted vea. Dice, pero ¿por qué es que no puede haber más de un camino? Si, pues, ¿sabes? ¿Ah? ¿Por qué no puede mandar un camino? Porque no hay más ninguno, hermano, no hay más que uno. Se llama Jesucristo. Juan 14, usted sabe. Había un montón que tenían miedo. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el Señor Jesucristo? ¿Se irá? ¿Cómo iremos a saber para dónde andar? ¿Cómo iremos a saber qué cosas hacer? Le dicen algunos. Y por eso dice el capítulo 14, verso 1, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, en Jesucristo. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para después celebrar la boda del Cordero. Y después bajará la nueva Jerusalén. ¿Te recuerdas? Estuvimos viendo la vez pasada. La ciudad gigante, para estar allí, que no hace falta luz, porque el Cordero la alumbrará. Amén. Dice, si yo me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y ahí viene, y a Adrede le tiró esa pregunta, para que Felipe mismo, Tomás mismo, le preguntara, no sabemos. No sabemos a dónde va, cómo va. Va a decir que sabemos el camino. Y dice, yo soy el camino. ¿Usted quiere ir a la presencia del Padre? A la eternidad. Yo soy el camino, no hay más ningún otro camino. No es Gandhi, por más buena gente que fuera. No es Buda, por más buena gente que se vea. No es Alá, Señor, lo reprenda. Ni es ninguna otra facsímil razonable que haya por ahí, o irrazonable. Ninguno de ellos es el Evangelio. Y recuerde, hay personas que pueden estar mencionando a Jesús, pero si están predicando a Jesús con el contexto que yo les acabo de mencionar, los otros ejemplos, tengan cuidado que es Jesús que le están predicando. Porque muchas personas nunca llegan a conocer a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque el que se lo está predicando como no es. Le está predicando que Jesús es milagro. Le está predicando que Jesús es sanidad. Le está predicando que Jesús es prosperidad. Que Jesús es pasarla bien. Que Jesús es pensar positivo. Que Jesús es que no quiere que tú estés aplastado, sino que te subas sobre los demás. ¿Ah? Que Jesús es que declare y que no sufra. Pare de sufrir. Recuerda, ¿verdad? Yo soy el camino, hay más que uno. A la gente no le gusta, por eso es que no podemos coexistir, y por eso es que Dios no quiere que nosotros coexistamos, ni le riamos la gracia al mundo. Hay que predicar el Evangelio, hermano. Y hay que ser fajón para eso. Primero es Juan 5, 10 al 11. Y con esto vamos a resumir. Pues usted puede entender entonces por qué a Pablo tenía esta gran batalla contra aquellos que venían a predicar un Evangelio que no era en la iglesia que él mismo había fundado, hermano. Cualquiera. 1 Juan 5, 10 al 11, dice, el que cree en el Hijo de Dios, dice 1 Juan 5, 10, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, punto. ¿Que es exclusivista? Claro que es exclusivista el Evangelio. Tiene que serlo, porque el único que salva es Cristo. Bendito sea Él. Y cerrando con lo que con la problemática de Pablo, lo que leímos en Gálatas, hermano. Claro, por eso Pablo tuvo que decir lo que dijo a los Gálatas, hermano. Le dijo, estoy asombrado, maravillado, anonadado, impactado, que ustedes en un abrir y cerrar de ojos, perdón, se hayan apartado del Evangelio para seguir un Evangelio diferente. Y dice, no es que haya otro, pero yo no hay otro. Pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Dice, por eso dice, mas si nosotros nos tostáramos después de esto, o empezáramos a servir a Satanás, Dios lo arrepienta después de esto, lo que quiere decir Pablo ahí. Si nosotros después venimos con un cuento, que no es el Evangelio, o si aparece un ángel del cielo, alguien que dice que es un ángel del cielo, y les anuncia otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Sea anatema, quiere decir, separado para que Dios se las arregle con él. Dice, como antes los hemos dicho, también se los repito ahora en el 9. Dice, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Dice, ¿por qué? Voy a predicar otro evangelio, dice, diría entre paréntesis, buscando el favor de los hombres. O voy a predicar el evangelio de Jesucristo, que fue el que Dios me mandó a predicar. Dice, porque si todavía estuviera en el asunto de estar agradando a los hombres, pues entonces yo no puedo ser siervo de Cristo. Y ahí que está la decisión grande nuestra también, hermanito. Fíjate cómo él se la presenta a los Gálatas directo. O le servimos a Dios o le servimos a los hombres. O le servimos a Dios o le servimos al mundo. No hay término medio. O predicamos el Evangelio de Jesucristo o estamos predicando algo por ahí que no es. Entonces el Evangelio lo predicamos con nuestra vida también. El Señor nos ha llamado a nosotros a una vida santa, una vida que todo sea congruente. Que lo que sale por nuestra boca de gloria a Dios y de confesar al Señor, también lo confesemos con nuestra vida. Eso es lo que nos llama el Señor a hacer. Por eso es que no podemos andar según la convicción de nuestra mente que agrada a Dios, pero con nuestra vida no. Es una incongruencia. De hecho, no podemos vivir así. Por eso la palabra del Señor aquí nos dice y nos reta, ¿estamos sirviendo a quién? ¿A los hombres o estamos sirviendo a Cristo? Usted sabe lo que servir a los hombres deja. Y usted sabe a lo que nos ha llamado el Señor, que es a servir al Señor Jesucristo. Así que si usted tomó la decisión de servir al Señor, pues el Señor le está retando aún más. Decía, ahí la vida suya, en todo aspecto, ¿está glorificando al Señor? Algunos dirían, pregunta de retórica, pero no es pregunta de retórica, es que usted medite claramente. Claro está, si usted dice, yo la realidad es que yo no estoy haciendo las cosas bien como manda correctamente con el Señor, yo me quiero arrepentir, pero el Señor le está llamando para eso yo. Nada malo con eso. ¿Habrá algo malo en arrepentirse? No. La bendición completa. Ahora, cuando decimos, no te apures eso, pues son pajitas que le queda la leche, yo la dejo así. Usted sabe lo que pasa con los dejados así, ¿verdad? Que nunca se hace nada. El Señor lo está tocando ahora. Importante que nosotros recapacitemos. Todos los días llegue el Señor, mira a verlo hoy. Hoy yo no hice esto ni aquello bien. Perdóname, límpiame por eso. Hoy me dio coraje por aquello. Hoy pensé mal de este, pensé mal aquella otra cosa allá. Hoy se supone que yo hubiera hecho esto, 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 esto y no lo hice. Hoy se supone que te hubiera creído como manda y no lo hice. Perdóname. Hoy hice tal cosa y me llené la boca diciendo que lo estaba haciendo para ti y me di cuenta que lo estaba haciendo para mí. Ahí que está el problema. Hay que ir delante del Señor para que el Señor nos limpie. Amén. Aprovechemos este espacio que tenemos ahora porque vamos a observar la cena ahora también. Vamos a ir delante del Señor. Mire, hermano, la gloria de Dios estará en su vida cuando usted esté, asegúrese de estar caminando rectamente con el Señor. Y el Señor va a estar con usted. Yo no estoy declarándole eso. Yo le estoy diciendo que la palabra del Señor dice que cuando estamos andando en sus caminos, dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo el resto se le va a añadir. Según el Señor entienda que usted lo necesita. Amén. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos limpie, amén, y nos bendiga en esta tarde. Para entonces observar la cena. Vamos a orar por la hermanita Natalia. Amén.
Me quiero renovar voto por el Señor porque yo sé que el dolor me tenía consumido y no pensaba ni en orar, ni en leer, ni nada. Y yo me siento derretado contra el Señor.
La hermana quiere orar y quiere pedirle al Señor que le dé fortaleza. Ella quiere reconciliarse con el Señor. Usted vio lo que ella dice, ¿verdad? Que ella entiende que tenía que orar. Ella entiende que tenía que leer la Biblia. La palabra del Señor nos manda eso. Pero con todo y eso ya estaba que no podía ni hacerlo, ¿verdad, hermana? Pero ella quiere que el Señor la perdone y la limpie. Amén.
Renovar votos con el Señor.
A renovar los votos con el Señor. Vamos a orar por eso ahora. ¿Alguien más, hermano, entre nosotros? Vamos a orar por la hermanita Socorro también. ¿Alguien más, hermano? El Señor te llama.
Hagan lo que pueden hacer hoy, no lo tienen para mañana.
Amén. Amén. ¿Alguien más, hermano? El Señor te llama. ¿Te has estado haciendo las cosas como no son? ¿O estás ahora mismo haciendo las cosas como no son? El Señor te está llamando también. No piense que el resto va a salir bien. Y no diga, lo voy arreglando poco a poco. Las cosas se arreglan de un jalón, hermano. Dile a Cristo que le dé un jalón, que te dé un jalón como hoy mismo. Hoy es el día. Reconcíliate con Cristo hoy. En nombre de Jesús. Reconcíliate con Cristo hoy. ¿Alguien más, hermano querido, entre nosotros? Vamos a orar. Señor, tú eres bueno. Gracias por tu palabra que hemos predicado en este día. Gracias por todas tus bendiciones, porque tu Espíritu Santo nos toca y nos bendice y nos habla. Y Él mismo intercede por nosotros delante de ti. Y por eso estamos ahora pidiéndote, Señor, por la petición de mi hermanita Natalia. Permite, Señor, que ella ahora, estando ya restaurada parcialmente ya de su salud, y confiamos que tú vas a restaurarla al 100%, permite que ella, Señor, restaure su vida de oración y su vida de leer tu palabra. Límpiala, Señor, y en su corazón hazla estar tranquila. Limpia cualquier pesar que haya en su corazón y restaura, Señor, su comunión contigo perfectamente, Señor. Si en algún momento ella pensó que es que, ay, que yo estoy pasando por todo esto, y quizás en algún momento pudo haber hasta cuestionado por qué estuvo pasando por todo eso. No sabemos, Señor. Ella sabe, entre tú y yo. Pero sabemos, Señor, que tú restauras la comunión de ella contigo a la perfección a través de la sangre de Jesucristo. Límpiala y perdónala también. Y que ahora pueda estar gozosa, confiada de que tú estás con ella. También por la hermana Socorro. Señor, te pido, Padre, por ella también. Mira, Señor, el afán que hay en el trabajo también, Señor. Las muchas horas, los días extras, las horas extendidas. El trato un poquito áspero, Señor, y verdad impersonal de las personas que están en ese trabajo también. No permita que eso le afecte a ella su caminar contigo, mi Señor. Ni que tampoco, Padre Santo, cualquier prueba que esté pasando, ya sea de salud, ya sea de su familia, ya sea de cualquier otra cosa, le afecte a ella en su caminar contigo también. Restáurala, Señor, a la perfección, a la comunión contigo perfecta, que prevalezca, Señor, ella contigo sobre todas las cosas y que no sea al revés. Está con ella siempre, Señor, y fortalécela ahora, Padre. Y las peticiones de su corazón, y las de mi hermana Natalia también, contéstala en este día. ¿Habrá alguien entre nosotros, Señor, que tú quieras que esté aquí al frente también y que oremos? Tráelo, Señor, en este momento, Padre Santo. ¿Habrá alguien más? Señor, ahora te pedimos que vamos a observar ahora la cena, Señor. Tú nos has mandado a que prediquemos, Señor, la muerte de tu Hijo Jesús hasta que tú vengas. Y en este día lo vamos a hacer. Pero tu palabra dice que hay que andar reconciliado. Porque tenemos que tomar la cena dignamente, reconociendo claramente que tú moriste por nosotros. Reconociendo cabalmente y que sea real en nuestra vida el haberte aceptado como Salvador. Que entendamos a cabalidad que nos has dado el privilegio de anunciar la muerte de tu Hijo Jesús. Y antes de anunciarla hemos debido haber creído que tu Hijo murió y resucitó por nosotros. Y además de ello, Señor, nos pides que seamos sabios y que seamos santos en nuestra vida. Por eso ahora, Señor, estamos yendo delante de ti todos para pedirte que nos santifiques y nos limpies. Que borre de nuestro corazón los pecados, cualquier rebelión, cualquier necedad que haya venido a nuestra vida, Señor. Cualquier vagancia, cualquier desesperación que nos haya llevado a hacer cosas indebidas. Todo ello, Señor, lo confesamos delante de ti para que tú nos perdones y nos limpies. Para que ahora podamos tomar esta cena dignamente y que tú nos bendigas a través de ella. Te lo pedimos ahora, Señor. Te damos gracias. Te pedimos nuevamente bendición para hermana Socorro, hermana Natalia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios me les bendiga, hermanos, que vayan bien. Gloria al Señor.